gravedad, Newton, ¿eh? Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí, como ustedes, terminando la semana, pero dispuestos hacer un último viaje, bueno, último, porque será el último día de la semana, un viaje para cerrar la semana por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. La verdad que estos días no ganamos para sobresalto, fue una semana muy, muy sobresaltada. Tuvimos, por suerte, la caída de los vetos a la ley de emergencia en pediatría y a la ley de financiamiento de las universidades. Veremos si se cumplen. Pero una buena y una mala, no se trató sobre tablas, quedó para tratarse posteriormente en comisión, la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. Ya toda la comunidad científica se manifestó en contra de ceder el 44% de las acciones a una firma privada. Nosotros hablamos sobre el tema el viernes pasado, pero realmente no tiene ningún sentido en una empresa superavitaria y además implica ceder conocimientos, tecnologías desarrolladas en el país, así, sin más, a una empresa privada. Desde la Asociación Física Argentina hasta miembros legendarios y prominentes del sistema nuclear ya se manifestaron en contra, y hay un proyecto del senador Mayans y un proyecto de la diputada Propato que esperamos a la brevedad pueda tratarse para impedir y frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. Con la privatización de Nucleoeléctrica cae un poco más el edificio enorme que tenía construido el país en su sistema nuclear y que comprende el reactor modular pequeño CAREM, el centro de tratamientos de protones, el RA10, el reactor que se está levantando en Ezeiza y que está también muy avanzada su construcción, una obra monumental. Son catedrales de la tecnología que, por ejemplo, el CAREM, desde octubre del año pasado, tiene cero pesos de presupuesto. Así que, bueno, serán temas que nos van a ocupar, pero como siempre, para no perder tiempo, los invitamos ya mismo, todos a bordo, abróchense los cinturones y nos vamos al infinito y más allá.
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 Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, te contamos que vamos a acompañarte hasta las 8 en vivo, como siempre, como cada viernes, a través de El Destape, en AM1070, también a través de TDA y del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto, también, si así lo deseas, a través de la transmisión en exclusivo del canal El Destape Ciencia, a través de ese canal también nos podés seguir en Al Infinito y Más Allá. Vamos ahora a abrir, como siempre, nuestras vías de comunicación comunicación para que ustedes comiencen a participar del programa como lo hacen habitualmente. Vía WhatsApp nos pueden dejar sus mensajes de audio al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, arroba al infinito 1070 o arroba el destape guión bajo radio, y también a través del chat de YouTube. Además, recordá que podés seguir disfrutando de los contenidos del programa donde quieras y cuando quieras en formato de audio ingresando en www.norabar.com.ar para encontrarte allí con talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Y si querés volver a revivir el programa completo a través de YouTube, lo puedes hacer entonces en el canal exclusivo de El Destape Ciencia. Nora.
Y allí vamos. Hoy vamos a hablar sobre temas importantísimos, pero les dedicamos un minuto y medio a recordar a la gran Jane Goodall, la primatóloga que murió esta semana a los 91 años, en plena tarea. Estaba dando un tour de charlas, como hacía siempre, 300 días por año. Estaba en California y murió de causas naturales a los 91 años. Solo un par de datos para que ustedes tengan en mente. Jane Goodall no tuvo estudios de grado. A los 23 años se fue a Kenia, donde Louis Leakey, un antropólogo y estudioso célebre, le encomendó que estudiara una colonia de chimpancés. Y descubrió muchísimas cosas, pero revolucionó la primatología porque se mezcló con la sociedad compleja de los chimpancés y descubrió que utilizaban herramientas los chimpancés, que era algo que se pensaba que era único de los seres humanos. Volvió sin haber tenido estudios de grado, cursó un doctorado, le dieron un doctorado en la Universidad de Cambridge y bueno, se dedicó al estudio de los chimpancés, como digo, fue revolucionaria, viajó por todo el mundo, creó una fundación que lleva su nombre y sus descubrimientos sobre esta habilidad de los chimpancés siguen siendo de los más importantes que se hicieron en el ámbito de la primatología. Se hizo enormemente famosa por sus documentales con National Geographic y fue incansable. Como les decía, tenía 91 años y murió mientras estaba trabajando. Así que nuestro homenaje a a Jane Goodall, que sin duda es un talento excepcional y un talento muy, muy inspirador. Y como les decía, una de cal y varias de arena en esta semana, y una de las malas noticias que se dieron a conocer hoy, la dio a conocer el vocero, es que hay, después de un año de parálisis, de un año en que estuvo sin directorio, no ejecutó su presupuesto, paralizó prácticamente a todo el sistema científico, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que distribuye los fondos para hacer investigación, dio a conocer un llamado a la presentación de proyectos para financiarlos. Y lo que se ve es que, en principio, así rápidamente, por lo que se dio a conocer, estos proyectos van a estar con un acento puesto eminentemente sobre trabajos que puedan transferirse a la industria. Y además, solo se van a dar 50 subsidios o financiamientos para todo el país, para proyectos que dicen de gran envergadura, pero si uno empieza a analizar la letra chica, me parece que es justamente al revés. Para entender un poco más todo esto, que vamos a charlar con Fernando Peirano.
Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la CEPAL, Naciones Unidas. Profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes. Presidió la Agencia de Promoción en Ciencia y Tecnología, Agencia I+D+I, entre 2019 y 2023. Antes fue subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2011 y 2015.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Te saludo desde Comodoro Rivadavia. Estoy participando de la Expo Industrial e Innovación, acá organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento.
Qué bueno, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Te llamamos porque, bueno, vos conocés la agencia íntimamente y soy consciente de que cada una de estas noticias, esto de que se la dejó sin directorio durante un año o más, no se ejecutó ningún tipo de presupuesto. Vos, cuando te fuiste, porque fuiste el último presidente de la agencia hasta 2023, dejaste un informe con los fondos que quedaban. La RAICIT, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, esta semana también hizo un llamado y una denuncia de que quieren saber dónde están los fondos, que en general son de préstamos internacionales para desarrollar proyectos científicos, porque es un, digamos, no se sabe, no hay claridad sobre esto y no dan informes sobre qué se hizo con esos fondos. Y ahora el vocero del presidente hoy justamente dio a conocer que se abrió un llamado, pero con unas características muy particulares, muy distintas de las que regían los llamados previos y tradicionales de la agencia, porque la agencia tenía distintas líneas de llamado justamente para solventar la ciencia en sus distintas formas. No toda la ciencia que se hace es igual. Vos sé que estás siguiendo el tema y queríamos saber tu opinión sobre esta nueva modalidad que plantea que todos los proyectos tienen que ser en asociación con entidades privadas, industrias o entidades privadas, ¿no? Y se reducen a 50 los proyectos que se van a financiar.
Mira, es así, Nora. Hay un cambio muy rotundo en el rol, en el alcance de la agencia. Recordemos que hace poco hubo un decreto, el decreto 447 de este año, que en el caso de la agencia logró el objetivo de la transformación. No fue así el destino de los decretos aplicados al INTE o al INTA, que se lograron revertir. En el caso de la agencia, la iniciativa de Milei avanzó y la transformó. La transformó en tres aspectos centrales. La transformó en términos de quién orienta la agencia. Antes la orientaba la comunidad científica y de innovación. Hoy la orientan tres representantes de Milei. La cambió en términos de para qué está la agencia. Antes la agencia promovía desde la ciencia básica hacia los proyectos público-privado. Esto se modificó. Y también, ¿quién evalúa? La evaluación es muy importante en la agencia y, bueno, lo que está pasando es que la agencia hoy resuelve los proyectos en función de un comité contratado versus el modelo de evaluación de pares, que son los científicos evalúan los proyectos que presentan sus colegas. Realmente son tres cambios muy fuertes. Y los parámetros de la evaluación hoy buscan tener una rentabilidad, un retorno. Y esto conspira contra los proyectos de largo aliento y conspira contra los proyectos más audaces. Es decir, los cambios en conjunto casi que nos llevan a pensar que hay una contradicción, porque si es una agencia de promoción, lo que está haciendo es inversión, está haciendo otra cosa y no asume riesgos y no logra grandes transformaciones. En ese marco, la novedad es que la agencia volvió a hacer un llamado después de casi 20 meses de no hacer ningún llamado. Para tener una referencia, en el último año 2023 hicimos más de 40 llamados en un año. En el 2023 aprobamos apoyos a más de 2.000 proyectos y ahora estamos hablando de discutir cómo van a llegar los apoyos a 50 proyectos. Y son proyectos que buscan un trabajo no ya entre lo público y lo privado, sino entre lo académico sin fines de lucro y lo que tiene fines de lucro. Es decir, pueden ser iniciativas entre dos entidades del ámbito privado, una fundación y una empresa, y no se promueve la articulación que antes promovíamos. Así que si lo vemos desde la historia de los consorcios público-privados de la agencia, estos anuncios que se conocieron hoy son anuncios pequeños, en monto reducido, porque son $200,000. La agencia tenía una escala en este tipo de proyectos público-privado de 1 millón a 5 millones de dólares. Y si lo vemos desde el lado del apoyo a los grupos científicos, donde una convocatoria tenía 1.500 apoyos, estos 50 quedan como un número muy, muy poco significativo. Así que hay una agencia que mantuvo el nombre, pero la esencia de la agencia, la apuesta por la promoción, el rol que ha sabido tener, hoy está muy lejos de cumplirlo, y en este tema sí que la iniciativa de Milei logró las consecuencias, porque el decreto 447 está hoy operando plenamente.
Claro, tal vez muchos de los que nos escuchan no lo sepan, pero la agencia, el directorio de la agencia era federal, tenía 11 integrantes, ¿no? Así que de eso pasó a tener 3, o sea, un presidente y 2 vocales que nombrados por el presidente o por alguien del Ejecutivo, y lógicamente esto ya desde ese punto de vista cambia totalmente los criterios de adjudicación. También lo mismo la evaluación. Ustedes, mientras funcionó la agencia, había miles de evaluadores, así que es una manera también de reducir los sesgos. De esta forma, uno está en manos, digamos, de algo totalmente azaroso. Y además, uno charla con muchísimos investigadores y, por ejemplo, uno de ellos me comentaba, 0 proyectos en ciencias sociales, por ejemplo, como si las ciencias sociales no fueran fundamentales para resolver tantos problemas que tiene el país, ¿no es cierto? Ciencias sociales y humanidades, 0. Y mirá lo que me dicen, preferentemente esto significa que va a ser una ventanilla para acordar con empresas y laboratorios. Esa es la investigación que piensan hacer. ¿Dónde va a quedar la ciencia básica, que es la que puede dar los grandes saltos cuánticos, para usar una palabra, los saltos cuánticos en materia de ciencia? ¿Va a desaparecer con estos criterios?
Bueno, es que la promoción debería ser para ocuparse de todo aquello que no se puede resolver como una inversión empresarial. Esa es la idea de la promoción. Una agencia que busca impulsar proyectos que entran dentro de los cánones de la inversión empresarial, entonces ya deja de ser una agencia de promoción. Y como muy bien señalabas, la representatividad de la comunidad científica y de innovación es clave para saber dónde fijar las prioridades. Yo estoy acá en Comodoro, que es una ciudad hoy afectada, convulsionada por la retirada de YPF, y también necesitarían que la investigación ayude a la diversificación de la matriz productiva, a encontrar nuevos sectores, nuevas fuentes de empleo. Y si bien esta convocatoria apuesta, por ejemplo, a la energía, que es uno de los 3 objetivos que fija este nuevo llamado, acá la gente está muy preocupada porque sabe que la universidad, sabe que la representación del CONICET, sabe de los que trabajan con el mar, hoy no están teniendo apoyo. Hace 20 meses que nadie da un apoyo y ellos están buscando cómo sobrevivir con sus iniciativas y se sienten totalmente lejos de Buenos Aires, lejos de esta agencia, hoy como la conocemos, cuando supimos tener una agencia de alcance verdaderamente nacional que incluso estaba desarrollando alianzas con agencias en cada una de las provincias. Así que de un federalismo concertado estamos hoy acá viviendo esta sensación de una agencia que le da la espalda a las necesidades de cada territorio.
Incluso con el criterio de de desarrollar cosas productivas o que se puedan trasladar rápidamente a la industria, $200,000 es ínfimo, ¿no es cierto? No existe como cifra para hacer escalado de tecnologías o para convertir una tecnología de laboratorio en algo realmente que se puede introducir en el mercado. Vos me corregirás si no es así.
Es así, Nora, es una cifra pequeña. La agencia, como te decía, los proyectos más grandes ha financiado de 1 a 5 millones de dólares. De hecho, veíamos imágenes de un proyecto que es LARVAC, la vacuna argentina frente al COVID-19, donde invertimos 7 millones y medio de dólares. Para tener un impacto que llegue a sus últimas consecuencias, que sea una herramienta útil, la inversión tiene que ser en montos mucho más grandes. Me sorprende de todos modos que el esfuerzo que se le pide a las empresas se ha reducido. Es curioso porque este gobierno que quiere pasar por el filtro de los criterios empresariales este tipo de apoyo, solo le exige el 20% a la empresa y el 80% lo va a poner el Estado. Entonces, cuando la práctica era mitad y mitad. Entonces me parece que ahí también hay un discurso y hay una práctica que también hay que observarla. Y bueno, al final, si el proyecto es con impacto sobre una empresa, sobre un sector, sobre un nuevo producto, no veo que el esfuerzo y los riesgos sean compartidos.
Exactamente. Es lo habitual en los países que hacen este tipo de promoción o de impulso de parte del Estado que se comparta 50 y 50, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, el Estado pone una parte, pero la empresa también tiene que ponerlo. La agencia tiene más o menos 50 años, ¿no? La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica.
No, un poco menos.
Menos.
Nora, esto tuvo su iniciativa en el año 1994, trabajó de forma continua 25 años. La agencia supo ser escuela de formación en materia de promoción de toda América Latina, venían de otros países a ver cómo la Argentina resolvía esto, y hoy lamentablemente somos nosotros los que vamos a tener que ir a aprender a otros países que lo están haciendo muy bien, como Uruguay, porque la institucionalidad que han construido ya supera a la Argentina.
Además, y como último punto para terminar de destrozarla a la agencia, porque realmente esto significa prácticamente la defunción, ¿no?, de la agencia y además la destrucción de todo el sistema, porque dentro del presupuesto 2026 la agencia es la que está en peores condiciones. Recibe una cifra irrisoria que es más o menos un cuarto de lo que debería recibir, supongamos que se apruebe tal cual está, de lo que debería recibir para estar como en 2023. Y esto debilita a todo el sistema porque el CONICET tiene un presupuesto para pagar sueldos, no puede pagar las investigaciones, los proyectos de investigación.
Es así, cuando decíamos que era escuela, era por el virtuosismo de haber dividido funciones dentro de la institucionalidad. El ministerio, su equivalente, hoy no hay ministerio, pero su equivalente debía fijar la línea estratégica, el CONICET velar por el trabajo de los recursos humanos, de los científicos, y la agencia resolver las prioridades en términos de proyectos, el proyecto como unidad de trabajo para articular a los equipos de investigación. Esto se está perdiendo, es algo que hoy no tenemos, y la agencia, si bien sigue teniendo el mismo nombre, como decíamos, se está transformando en otra cosa. Y lo más importante, rompimos un contrato, rompimos una continuidad. Los proyectos de ciencia y tecnología, lo repetimos siempre, son de mediano y largo alcance, son varios años, se trabajan 4 o 5 años en un proyecto. Esta agencia no está cumpliendo con los pagos de contratos que tenía la agencia con universidades, con el CONICET, y realmente muestra un antecedente muy preocupante, o deja la inquietud de que tenés que ser una empresa multinacional para que te respeten un contrato. Entonces, la verdad que esta caída en el presupuesto no es que afecta lo que va a ocurrir hacia adelante, sino que tiene ya una consecuencia inmediata, que es el incumplimiento de parte de la agencia con las obligaciones que tenía con esos proyectos. Y cuando uno piensa en esto, entiende por qué muchos jóvenes, entiende por qué hay 10.000 profesores en el sistema universitario que se han ido, porque la señal es sumamente contundente y alarmante. Es una demostración de que acá no se va a cumplir ninguna de las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado en creación de conocimiento, en renovación de capacidades, en dar las condiciones mínimas para quien dedica su vida a generar un bien público, como es la ciencia, pueda tener las condiciones resueltas. Así que esa es la situación triste en la que estamos, y eso es lo que a mí me lleva a pensar que Argentina, en lugar de avanzar, retrocede, que estamos yendo literalmente a contramano del desarrollo, porque hay un sentido hacia el desarrollo, lo marcan los países más interesantes, y la Argentina está tomando decisiones justamente en sentido opuesto.
Y la última cosa, esta semana también fueron los representantes de la Red de Autoridades de Institutos en Ciencia y Tecnología, la RAICIT, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque querían tener una entrevista con los responsables. El Banco Interamericano de Desarrollo es el que justamente financiaba todos estos proyectos por un convenio con el país. Cuando vos dejaste el puesto en la agencia, hiciste una declaración de cómo quedaban las cuentas de la agencia y allí quedaban fondos para financiar proyectos que nunca se pagaron, nunca se ejecutaron. Se le pidió también a la titular de la agencia, la titular actual de la agencia, tampoco contestó. Y bueno, no se sabe dónde están esos fondos. ¿Puede haber habido malversación de fondos?
Mirá, cuando decíamos que era importante que haya un directorio y que la orientación de la agencia esté en cabeza de representantes de universidades, de comunidades científicas, de empresas innovadoras, era importante también por esta supervisión, para saber cómo se aplican los recursos. Obviamente, lo que yo hice es algo estándar y esperado, rendición de cuentas. Pudimos dar cuenta de la situación en la que estaba hasta el último centavo que habíamos tenido que administrar. Y entre eso habíamos acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, el BESIE y otros organismos como la CAF, financiamiento para que los siguientes años tengan los recursos de los compromisos en los proyectos que habíamos aprobado. Esto se perdió primero en esta degradación de la agencia, en un directorio que nunca se renovó, y se perdió en la rutina de publicar informes semestrales sobre las cuentas de la agencia. Se disolvió el fondo fiduciario, o sea, hubo una serie de cambios que acumulados han transformado muy fuertemente esta institucionalidad. Y ahora persiste la duda, porque un último rastro de una colega, de una periodista, había encontrado en el año 2024 50 millones de dólares dormidos en las cuentas de la agencia porque no se transferían a los becarios y a los proyectos, y esa era la última pista cierta que teníamos de dónde estaba el financiamiento. En lugar de aplicarse, se estaba esperando ahí dormido y se supo ejecutaba. Y hoy existe la sospecha de que estos fondos que el país obtuvo de estos organismos con una misión muy clara, que es expandir las capacidades científicas y tecnológicas, se han redirigido hacia otros destinos dentro de la administración pública. Y hay destinos que pueden ser más defendibles que otros. Yo espero que no estén colaborando con este drenaje de recursos que vemos día a día en el mercado cambiario, por ejemplo. Entonces, sería muy importante despejar estas dudas y aclarar si los fondos están o no que el Estado cumpla sus contratos y sus compromisos y que la rutina de la rendición de cuentas vuelva a estar al día, porque eso marca un horizonte y sin duda mitiga un poco esta decepción y preocupación y este horizonte tan negro que ven los investigadores que toman decisiones de irse a trabajar en otro lado, y que esto es una huella que nos va a quedar y que vamos a tardar mucho tiempo en borrar, porque yo creo que esa es la consecuencia más seria de todo lo que estamos viendo.
Fernando, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Tus explicaciones muy claras nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Y también, bueno, agarrarnos la cabeza de cómo se despilfarra uno de los tesoros más grandes que tiene el país, ¿no? Lamentablemente es lo que estamos viendo y por eso se acuñó ese término de cientificidio. Esperemos que el miércoles que viene se va a discutir la ley de emergencia en el sistema de ciencia y tecnología y esperemos que esto se apruebe porque realmente están en una situación agónica. Fernando, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y cualquier cosa a disposición.
Bueno, gracias a ustedes. Seguimos acá en Comodoro Rivadavia. Un beso.
Un abrazo para todos los de allá. Muchísimas gracias a Fernando Peirano, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la CEPAL en las Naciones Unidas. Es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes y fue el presidente de la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología entre 2019 y 2023.
¿Sabías que...? ¿Sabías que las vacunas, al ser instrumentos complejos, están en el centro de tensiones y conflictos científicos, políticos, económicos y sociales? En el libro Vacunas, una historia polémica, el autor Stuart Bloom presenta un recorrido histórico por el nacimiento y desarrollo de estas herramientas invalorables de la salud pública. A través de un enfoque que no se posiciona en los extremos de la discusión, el autor indaga en los motivos de la reticencia a la vacunación, mostrando la complejidad del sistema y cómo los cambios en la industria farmacéutica y en la formulación de políticas de salud influyeron en la confianza pública. Esta historia te invita a profundizar en el derrotero de la ciencia y a entender la complejidad de las decisiones que debemos tomar cada día. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Bueno, muy bien, abrimos un nuevo bloque en Al Infinito y Más Allá. Como siempre, hasta las 8 te acompañamos en vivo a través del Destape en AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, a través de la transmisión en YouTube, en nuestro canal exclusivo, El Destape Ciencia. Recordá además que podés escuchar nuevamente, cuando quieras y donde quieras, los contenidos del programa en formato de audio a través de www.norabar.com.ar, o si querés revivir todo el programa completo, lo podés hacer entonces, como antes te mencionaba, a través del canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Nuestras vías de comunicación, muchos de ustedes ya se están comunicando, pero para aquellos que recién nos sintonizan, vía WhatsApp, sus mensajes de audio al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía WhatsApp a nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, y también los leemos a través del chat de YouTube. Alejandra Morales, buenas tardes al infinito desde Santiago de Chile. Nora Beatriz Salomone, hola a todos, qué placer es ver y aprender con este programa. Yolibel, hola Nora, Seba, equipo, acá en Liniers, escuchando y viendo este excelente programa para alimento de nuestro conocimiento. Ana María Cernadas, qué placer es tenerlos Nora y Seba, un lujo este programa desde Colón, Entre Ríos, los sigo todos los viernes. Matías Rizaro, genial Nora, genia, saludos a ambos desde Londres. Viviana de María, saludos desde Mendoza, espacio tan necesario. Y por último, Ernesto Velázquez. Buenas tardes, Nora y equipo. Saludos desde Garupa. Para nosotros es un placer, sobre todo conocer desde todos los lugares que nos escuchan, Nora.
Así
¿no es cierto?
Hermoso.
Así
hermoso.
Que sigan participando como lo hacen siempre, hasta las 8 en vivo a través del Destape. Nora, si te parece, vamos ya rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así vamos a velocidad supersónica. Pasamos al otro tema, porque esta semana inicia la ALSEC una campaña que dice no te cuides a medias. Dice no te cuides a medias porque hay que hacerse los controles para los dos cánceres más frecuentes, uno en mujeres y otro en hombres, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Para saber un poquitito más, tenemos en línea al doctor Carlos Silva.
Jefe del Departamento de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires y médico consultor del Hospital Universitario Austral. Profesor titular de Oncología en la Universidad Católica Argentina. Además, director médico y coordinador del programa de acompañamiento del ALSEC.
Hola doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Nora?
Hola, muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, la verdad es que uno se cuida a medias, esa es la verdad. La mayoría nos cuidamos a medias y particularmente en las mujeres está más ya asentada la costumbre de la mamografía, pero los hombres con el cáncer de próstata son muy reticentes, ¿no? Y ustedes, bueno, están haciendo esta campaña para reunir fondos, pidiendo donaciones, para atender justamente a las personas que no pueden acceder a un tratamiento en uno de los hospitales de la ciudad o que realmente no tienen medios para hacerse los controles que deben hacer, porque ambos cánceres, tanto el de mama como el de próstata, son en gran medida curables si se detectan precozmente, ¿no?
Sí, como todos los tumores, cuando se detectan de un pequeño tamaño, tiene más posibilidad de curación. Un cáncer de mama de menos de un centímetro tiene una chance de curación del 90% con tratamientos obviamente menos invasivos. Y además porque son dos tumores sumamente prevalentes, ¿no es cierto? Es el primero en incidencia en las mujeres y en los hombres el cáncer de próstata. Hay más de 22.000 casos nuevos por año de cáncer de mama en Argentina, con 5.700 muertes por lo mismo, ¿no? Hay que decir que hay un porcentaje importante de pacientes que se curan y mucho tiene que ver con la detección precoz, ¿no?
Claro, es impresionante ese número, 90% de curación en cáncer de mama detectado precozmente. Siempre la palabra cáncer tiene ese halo que trae de otras épocas, donde las posibilidades de curación eran una fracción mucho menor. Pero ahora,
sí, vos lo dijiste, de otras épocas, ¿no? O sea, hoy día la mitad de los pacientes con cáncer en general se curan. Más temprano, más se curan.
Claro, es impresionante saberlo. Entonces, es muy importante saber si uno tiene un tumor en formación para tomar las medidas que sean necesarias. En el caso del cáncer de mama, ¿puede pasar desapercibido un tumor de un centímetro o es algo que se nota?
Bueno, depende mucho, ¿no? Porque también depende primero del volumen mamario. En un volumen mamario grande, obviamente es más difícil de notar un tumor de un centímetro que en un volumen mamario más pequeño. Eso por un lado. Y por otro lado, está la cuestión del sitio donde está ubicado. Si está ubicado más superficialmente o profundamente, es menos difícil de palpar. O si hay mucho contenido glandular en las mamas jóvenes, sobre todo, es más difícil de palpar porque la glándula un poco encubre esta palpación. Por eso el autoexamen es importante, pero hacer solo el autoexamen es cuidarse a medias, ¿cierto? Porque uno hace el autoexamen y al hacer el autoexamen puede ser que no lo detecte porque no tiene el expertise para hacerlo. El autoexamen es importante, pero tiene que estar acompañado por el examen por un experto y por los estudios por imágenes que detectan tumores más pequeños.
¿A partir de qué edad?
A partir de los 40 años, si no existen antecedentes familiares, el 75% de los cánceres de mama se diagnostican en población que no tienen antecedentes relevantes. O sea que eso no es algo para tener en cuenta como única razón. O sea, no hay nadie en mi familia, seguro que yo no voy a tener. Y el cáncer de mama heredado familiar, en realidad, si hay alguna persona en la familia que ha tenido cáncer de mama en edad menor de 35 años, uno debe sospechar que puede haber algún síndrome hereditario y deben comenzar las mamografías 10 años antes del caso más joven en la familia.
Ah, ok. ¿Y hasta qué edad es recomendada la mamografía?
En realidad no hay una recomendación tope para la mamografía, algunos dicen los 70 años, pero la realidad es que esto viene de la época en que la población no había envejecido como lo ha hecho ahora, ¿no es cierto? Hoy día la expectativa de vida es bastante mayor de 70 años, con lo cual antes no había demasiada experiencia porque no demasiada gente llegaba a esa edad. Pero yo diría que el examen mamario es una rutina que uno debería hacer. Y hay mucha discusión de esto en el mundo, pero uno no debería parar con ella porque las mujeres perfectamente pueden vivir hasta los 90 hoy en día, ¿no?
Claro.
80 y pico, 90.
¿Y qué hay de cierto sobre eso que dice que en las personas jóvenes los cánceres avanzan más rápido y en las personas mayores, así mayores de 70, son más lentos? ¿Es un mito o es verdad?
Eso como pauta general es un mito. En realidad lo que sucede es que edades más avanzadas, el cáncer de mama no es una única patología. O sea, son varias enfermedades distintas según lo que expresen. Si expresan receptores hormonales, si no los expresan, si expresan una proteína agresiva. En realidad depende más de la biología del tumor que de la edad del paciente. Es cierto que en pacientes muy jóvenes la mayoría de los tumores de mama son triple negativos y esos son un poquito más agresivos. Triple negativo quiere decir que no tienen ni receptores hormonales ni una proteína especial que se llama HER2. Entonces, es otro enfoque terapéutico, pero igual se pueden curar, ¿no?
Claro. Y vayamos a ellos. ¿Desde qué edad el examen? ¿Y qué examen? Porque son dos, si no tengo mal entendido. ¿Qué exámenes deberían hacerse de chequeo los hombres para prevenir el cáncer de próstata?
Desde los 50 años, si no había antecedentes en su familia a edad temprana o varios casos de antecedentes de cáncer de próstata, uno debe comenzar a hacerse los controles a los 50 años. Uno dice, ¿y por qué 10 años más tarde que las mujeres? Sencillamente porque la incidencia del cáncer de próstata viene a edades más tardías. Y esa es la razón por la cual uno toma la edad promedio a la cual aparecen esos tumores. A partir de los 50 años, el examen digital rectal, o sea, conocido vulgarmente como tacto rectal, y el análisis de antígeno prostático específico, PSA, conocido por sus siglas en inglés, es lo que uno debe realizar como rutina de control.
¿Todos los años?
Anualmente.
Anualmente. ¿Alguna vez leí alguna controversia sobre si la PSA podía dar muchos falsos positivos, etcétera? ¿Qué hay que saber sobre eso? ¿Es válido?
Es así, ¿sí? O sea, un PSA alto no necesariamente significa tener un cáncer de próstata. Si uno tiene una prostatitis, también puede tener un PSA alto. Más importante que el valor en el que está en el PSA es la curva evolutiva que tiene. Es decir, si va subiendo a lo largo del tiempo, ¿qué va a suceder? Porque con la edad sube, porque la próstata aumenta de tamaño y sube, pero sube a determinada velocidad. Y eso es lo que uno mide, o sea, la curva acá, la dinámica, es más importante que la sola presencia del PSA.
Bueno, de todas maneras, eso es algo técnico que nosotros no podemos decidir, pero sí podemos decidir ir al médico, hacernos los exámenes, que uno es tan reticente de hacerse los chequeos, pero bueno, es una pequeña incomodidad para tener una tranquilidad por el resto del año, ¿no es cierto?
Que uno piensa siempre que nunca se va a enfermar, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto, o sea, todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir, porque eso es inefable.
Ah, sí, pero vamos a tratar de mantenernos sanos el tiempo más prolongado posible, ¿no? De eso se trata, no de no morirse, porque morirnos no tenemos que morir todos, pero por lo menos llegar hasta un momento avanzado de la vida en buenas condiciones, con autonomía, sintiéndonos bien y pudiendo disfrutar de la vida, ¿no? Que es lo más importante.
Y no morirse de una causa que es prevenible, porque esa es la soncera, digamos, ¿no?
Exactamente. Habiendo podido prevenirlo, uno dice, ¿por qué no me hice los chequeos cuando tenía que hacerlos? Doctor, la campaña No te cuides a medias, ¿en qué consiste y qué podemos hacer para ayudar al ALSEC, una institución que tiene 100 años más? ¿Cuánto tiene?
Sí, la ALSEC nació en 1921. O sea que tiene ya más de 100 años, es la segunda organización no gubernamental dedicada a trabajar con los pacientes con cáncer del mundo.
Del
La primera fue en
mundo.
Francia en 1920, la segunda la fundó Elena Larroque de Roffo, la esposa del doctor Ángel Roffo, en Argentina en 1921.
Qué maravilla, qué
Y la
maravilla.
forma de ayudar es que, bueno, están a la venta unas medias rosas para el caso del cáncer de mama, celestes para el caso de prevención del cáncer de próstata, y eso las pueden adquirir, si es que no las ven en venta por ahí, las pueden adquirir entrando a la página del ALSEC, en alsec.org.ar/medias.
Okay,
Y eso
bueno,
permite
y
que se
es.
realicen estudios gratuitos a los pacientes que no tienen medios, ¿no? A la población vulnerable.
Bueno, y la ALSEC siempre tiene sus camiones, sus mamógrafos portátiles que van por todo el país, ¿no es cierto?, haciendo estudios. Y por supuesto tiene su sede aquí en Buenos Aires, donde la persona que necesite puede ir a consultar, así que realmente comprar esas medias, si compramos esas medias, estamos contribuyendo con una causa enorme y buenísima para todos. Tal vez, ojalá no,
Correcto.
nunca necesitemos del ALSEC, pero bueno, si lo necesitamos, tener la tranquilidad de que allí tendremos los mejores médicos, la opinión más fundada y con mayor experiencia. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos, cuenten con nosotros y ojalá que vendan muchas medias.
Ha sido un placer, Nora, como siempre.
Estuvimos hablando con el doctor Carlos Silva. El doctor Silva es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires y médico consultor del Hospital Universitario Austral. Además, es profesor titular de Oncología de la Universidad Católica Argentina y director médico y coordinador del programa de acompañamiento del ALSEC.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Un nuevo análisis confirma a una luna de Saturno como el lugar más probable para albergar vida en nuestro sistema solar.
Así es, según informa el diario El País, este análisis de datos publicado recientemente parece indicar que es en Encélado, tal el nombre de la luna de Saturno, donde tal vez haya formas de vida. Es conocida Encélado por sus géiseres que arrojan material desde un océano subsuperficial a través de grietas en la corteza helada. La evidencia sugiere que en el fondo de este océano el agua interactúa con rocas calientes, un proceso conocido como actividad hidrotermal que también se da aquí en la Tierra. Esto crea un ambiente que en nuestro planeta es un caldo de cultivo para la vida, agua líquida, fuentes de energía química y minerales esenciales. Se necesitarían misiones espaciales que puedan analizar directamente el material de los géiseres en busca de lo que los científicos llaman biofirmas, es decir, cualquier signo químico que se pueda detectar con los instrumentos que indique la presencia de vida. No sabemos qué tipo de vida, pero bueno, algún tipo de vida. Así que allí está el misterio, veremos si lo podemos resolver.
Un avance sin precedentes, Nora. Logran crear óvulos humanos a partir de células de la piel. ¿Cómo es esto?
Sí, esto fue una notición de esta semana, por supuesto, todavía en etapa de investigación. Quienes lo hicieron fueron científicos de la Universidad de Cambridge y el Instituto Weizmann en Israel. El proceso utiliza una técnica de reprogramación celular similar a la que se empleó para clonar a la oveja Dolly, en la que las células de la piel se revierten a un estado similar al embrionario, o sea, se les da vuelta el reloj para que retrocedan en el tiempo y se hagan células madre pluripotentes inducidas. Después se cultivan para convertirse en óvulos maduros. aunque la técnica aún está en fase de laboratorio, es una esperanza para millones de mujeres infértiles y parejas del mismo sexo que desean tener hijos con la carga genética propia, ya que abre la puerta a eliminar la necesidad de donantes de óvulos. El trabajo se publicó en la revista Nature Communications.
El cierre del gobierno de Estados Unidos pone en jaque a agencias clave de clima y salud.
Así es, como muchos de ustedes sabrán, porque se difundió ampliamente, el gobierno de los Estados Unidos bajó la persiana, hizo lo que se llama y lo que se conoce como shutdown. O sea, no funciona, porque no se pusieron de acuerdo justamente en el presupuesto. Según reportes en The New York Times, este cierre tiene consecuencias inmediatas y graves también para la investigación, el monitoreo ambiental y la salud pública. Este shutdown, como lo llaman, obliga a suspender las operaciones en agencias federales cruciales, como la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, los Institutos Nacionales de Salud, NIH, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Esto implica la interrupción de la recolección de datos climáticos críticos, la paralización de inspecciones ambientales y la suspensión de ensayos clínicos en curso, lo que afectaría a miles de pacientes en investigación. Un real desastre. Y, oh sorpresa, el impacto no es solo administrativo, sino que pone en peligro años de trabajo científico y la capacidad del país para responder a emergencias de salud y monitorear la crisis climática, demostrando cómo el funcionamiento político es un pilar fundamental para el avance y la seguridad científica global.
Muy bien, minutos finales de Al Infinito y Más Allá, momento de compartir los mensajes de ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado. Ernesto Velázquez, soy docente de la UNAM. La investigación que hacemos se sostiene a duras penas con aportes de la universidad, que a la vez es muy acotado. Necesitamos tener programas de ciencia y tecnología. Nora, desde Ramos Mejía los veo. Gracias por todo, excelente programa. Mabel, hola Nora, Sebas, aquí desde Villa Gesell viendo el programa como todos los viernes. Gracias siempre por todo lo que hacen. Abrazos. Ana María Lucero, gran programa Nora y equipo. Gracias por informarnos sobre temas de tanto interés en salud, en ciencia. Lo seguimos por este canal y por la TDA. Felicitaciones. Sísifo, gran programa. Muchas gracias. Héctor desde Floresta. Chanel Edith Di Marco, doctor Carlos Silva, excelente información. Quiero comprar las medias, nos dice. Y Febo, grande Nora, gracias por ser tan grosa. Gracias a ustedes nuevamente por estar del otro lado y acompañarnos viernes tras viernes en Al Infinito y Más Allá.
Nora, quienes quieran comprar las medias, www.lalsec.org.ar/medias. Y allí pueden adquirirlas sin ningún problema.
Perfecto. Nora, la despedida ya directamente. Agradecemos a todo nuestro gran equipo de producción en la operación técnica, como siempre, el gran Seba Gómez, Marcelo Ojeda en las cámaras, otro grande, y también, por supuesto, en redes, a Joaquín Uturbey y a Nico Sánchez.
Y muchas gracias a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje que nos damos el lujo de hacer todos los viernes de 7 a 8 por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Muchísimas gracias a toda la producción y a ustedes que nos acompañan viernes a viernes y que son el alma y el motor de este programa. Que tengan un espectacular fin de semana, buena semana, y ojalá que la semana que viene nos traiga mejores noticias.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Bar.